Entretiempo. Cada semana revisamos la actualidad del deporte en todas sus disciplinas y conversamos a fondo con sus protagonistas.
¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Entretiempo aquí en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y a través de nuestra señal online de Radio UDEC.cl. Estamos empezando esta temporada 2024, la que vamos a comentar la actualidad deportiva cada semana junto a Sergio Morales Lagos. Bienvenido, Sergio, nuevamente.
¿Cómo está, estimado joven? Joaquín, muy buenas tardes, noche ya. Buenas tardes, estimadas amigas, estimados amigos, todos los martes en este horario pasadito de las 20. Vamos a hablar de deportes, hay mucho que comentar. Bueno, el fin de semana está cerca, el pasado, ¿cierto? Con más de alguna sorpresa en el fútbol, el básquetbol también lo vamos a estar revisando. Hay chilenos que están participando en Río de Janeiro, en el marco de un sudamericano de remo, de tal forma que vamos a estar comentando todo esto y también con invitados hoy día.
Claro, vamos a estar conversando con una leyenda de el fútbol nacional, un uruguayo que llegó a canchas locales y que hoy ya está en otra faceta, pero ligado a la Universidad de Concepción, Federico El Duayen. Vamos a tener ahí sus impresiones. Comencemos hablando de fútbol, en particular de un tema que marcó la semana. Ya conocemos finalmente la fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. 6 chilenos en competencia, 4 en la Libertadores,
2 claro,
en la Sudamericana.
Después tendremos más en la Sudamericana.
Huachipato, que es lo que nos interesa especialmente. Repasemos los grupos donde hay chilenos. En Copa Libertadores, Colo-Colo en el grupo A con Fluminense, el actual campeón, Cerro Porteño y Alianza Lima. Fluminense parece que está bastante lejos del resto, pero entre Cerro Porteño, Alianza Lima, Colo-Colo son equipos de un nivel similar, digamos.
Parejo, sí, se puede, digamos, competir ahí con estos equipos para lograr el segundo cupo. Y el tercero, ya lo decía, ¿cierto? Por el momento hay 2 en Copa Sudamericana. Seguramente van a haber más porque más de algunos de los equipos chilenos van a estar tomando una ubicación, digamos, en el tercer puesto de cada grupo, que perfectamente les da opción para llegar a la Copa Sudamericana. Pero está difícil el grupo.
El grupo, si uno tuviera que mirar los grupos de los equipos chilenos, el más difícil parece ser el B, en el que está Cobresal, porque está con Sao Paulo, Barcelona de Guayaquil y Talleres de Córdoba. En cualquier momento sería un grupo difícil. Cobresal además no ha tenido un buen arranque en el torneo.
Nada. Y de hecho lleva un solo punto.
Y no va a poder jugar en El Salvador, va a jugar en Calama.
Curioso.
Puede ser una ventaja.
Porque Colo Colo jugó hace poco en un estadio con capacidad para 10.000 espectadores. ¿Y por qué no? El estadio Cobresal tiene capacidad para 14.000.
Pero las reglas de la Conmebol sabemos que son un poco
elásticas también.
Elásticas, sí. Dependiendo de equipos y países involucrados. Lo que decíamos, Huachipato, grupo C con Gremio nuevamente, Estudiantes de La Plata y The Strongest de Bolivia. Grupo difícil también.
También, claro, Huachipato, que hacía mucho tiempo que no estaba en estos torneos de esta envergadura en fase de grupos, sin duda ha tenido un arranque también un poco difícil en el torneo chileno y puede que, como ya va tomando confianza, va ganando partidos también, vaya con algún grado de optimismo a enfrentar estos desafíos que son muy, pero muy difíciles.
El reencuentro con Gremio, esa Copa Libertadores del 2013.
Y Estudiante que viene para acá, pero sin Altamirano.
Claro, ahí ya hay campañas en redes sociales de las hinchadas de los dos equipos para homenajear, reconocer a Javier Altamirano, que probablemente no va a disputar estos partidos de la fase de grupos de la Libertadores a partir de lo que se ha conocido en estos días después de esas imágenes impactantes que vimos en el partido de Estudiantes y Boca. Y lo de Gremio, claro, ese reencuentro, Huachipato el 2013 ganó en Porto Alegre y acá en Talcahuano un partido que más que por el empate a uno se recuerda por la pelea del final, Vanderlei Luxemburgo, Jorge Pellicer, la barra. partidos inolvidables para los que estuvimos ahí, pudimos ver ese, sí, ese partido, ese grupo, además, donde estuvo Fluminense. Huachipato ahí tuvo la mala suerte de tener no solo uno, dos equipos brasileños en claro, su mismo grupo de Copa Libertadores.
Bueno, en todos los grupos prácticamente hay brasileños, en la Sudamericana también, chilenos. Por mucho tiempo que no habían cuatro clasificados en fase de grupos.
Claro, Palestino es el cuarto en el grupo E con Flamengo, Bolívar y Millonarios de Colombia. Tal como el grupo Colo-Colo, pareciera ser que Flamengo está a un nivel o varios niveles por encima del resto, pero que entre Bolívar, Millonarios y Palestino no se nota una tanta diferencia. Lo que es complejo son los viajes, y hay que pensar en esa planificación.
Evidente, claro.
Río, La Paz y Bogotá no es un periplo muy, muy sencillo.
Pero van a volver con dinero en las alforjas.
Claro, y creer, ¿por qué no?, que puede ser una campaña interesante.
Claro, y además que cada triunfo les da también $300,000, algo así, creo.
Copa Libertadores que subió los premios ayer, claro, ayer claro. Eso decían desde la Conmebol. Y lo decíamos, cuatro en Copa Libertadores, dos en Copa Sudamericana. Unión La Calera, que quedó sorteada en el grupo B con Cruzeiro, la Universidad Católica de Ecuador y Alianza de Colombia, y que podría jugar Copa Sudamericana en Collao. Información que se conoció en las últimas horas, que el equipo calerano estaría sondeando el Esterroa como posible sede para esos partidos, tal como Palestino, que también estaría pensando esa situación, y eso empieza a complicar un poco la planificación del estadio, pensando que lo usan los equipos, claro, de Concepción, de las, claro, distintas divisiones. Puede ser un tema complejo, pero
espectáculo musical por ahí también.
Pero ¿quién no querría ver partido de Copa Sudamericana con equipos brasileños, de Copa Libertadores, claro, para qué decir, claro, aquí en el Esterroa?
Sería lo ideal, claro que sí. Para nosotros, claro, como penquistas, naturalmente sería ideal tener acá la posibilidad de ver estos espectáculos.
Y el otro equipo chileno que va a estar en competencia en la Copa Sudamericana es Coquimbo Unido, que quedó en el grupo H con Racing de Avellaneda, Sportivo Luqueño de Paraguay y Red Bull Bragantino de Brasil. Bragantino, de esos equipos que en pocos años se ha podido
y que pueden dar más de alguna sorpresa,
construir un nombre, pero recordemos que Coquimbo tiene una experiencia anterior en Sudamericana, pero llegó a semifinales. Descendió, claro, en la misma temporada, lo que muestra un poco las complejidades, sí, lo, claro, anecdótico que puede llegar a ser el fútbol.
Se preocuparon mucho del fútbol internacional, seguramente.
Con Esteban González ahí de asistente técnico, sí, de Fernando Díaz, a ver qué va a pasar con los equipos chilenos. Sabemos que no es fácil la participación de los equipos chilenos en competencia internacional, pero seamos optimistas, tengamos fe en que algo puede
ojalá
salir,
así sea, y ojalá tengamos la posibilidad también de ver fútbol internacional para acá en el Esterroa Rebolledo.
Sigamos repasando un poco la realidad de nuestro fútbol chileno, que va a estar marcado en estos días por el debut de Ricardo Gareca en la, claro, selección. Claro, sí. Esta gira europea, amistosos con Albania y con Francia, que van a marcar el inicio de un nuevo proceso. Esperemos que este sea exitoso.
Ojalá, claro que sí. Con tres mediocampistas menos, un delantero menos también, ¿cierto? Que habían sido nominados por Gareca. Lamentablemente las lesiones, sobre todo la de Javier Altamirano, que preocupa de sobremanera. Pero Diego Valdés también, ¿cierto? Meris Pulgar, Carlos Palacios, ¿eh? Han sido liderados junto a Javier Altamirano de la actual convocatoria, fecha FIFA. Y los reemplazantes, yo diría que más de alguno puede ser tal vez cuestionado, pero Alexander Aravena, yo creo que debió haber sido dominado en la primera nómina. Ben Britton, que también le pone la exigencia del idioma al técnico Gareca. Yo decía medio en serio y medio en broma, preocupante si el profesor va a ser el jugador Medel, ¿cierto? El Gary Medel o Vidal, ¿cierto? Que van a ser profesores de Ben Britton para que aprendan un muy buen castellano.
Hay que
Asadi también y Pavés fueron los otros, claro, nominados.
No podía decir que falta Cabral, probablemente mejor jugador que tiene en la actualidad Coquimbo, uno de los más destacados del fútbol chileno. Pero lo que queda como dato finalmente decidor de esta nómina de Gareca, la primera, es que vuelven varios históricos, a pesar de que están fuera claro. Medellín y Vidal, vuelven Bravo, Isla y Vargas, y no hay prácticamente nombres de la sub-23 que estuvo este verano en el preolímpico, que no dejó una muy buena impresión, pero el tema de fondo pasa a ser nuevamente la discusión sobre el reemplazo, el relevo, el recambio claro. de esta generación dorada.
Habrá que solamente ver... para la fecha FIFA, así que pueden venir más adelante en futuras nominaciones. Albania en lugar 64 del mundo el ranking FIFA. Chile ha descendido terrible, 42 en febrero se hizo la última medición. Estuvimos dentro de los top 10, ¿cierto? Y ahora estamos en lugar número 42.
Claro, Albania, que podría haber sido una selección mirada menos hace algunos años, uh-huh. una selección que está clasificada a la Eurocopa y que como parte de esa preparación se va a enfrentar ante la selección chilena este viernes. Posteriormente, el martes, es el amistoso con Francia. Francia sin Antoine Griezmann, que está lesionado uh-huh. y en medio de una especie de polémica con la hinchada chilena de redes sociales, que lo ha hecho saber. Alexis, su falta de cariño por lo de Alexis. No se va a producir ese encuentro ahí entre Griezmann y Alexis en esta fecha FIFA.
Confiemos y Alexis que va a estar ahí en casa, prácticamente.
Confiemos en que pueda partir de buena manera este proceso de Ricardo Gareca. Estamos acompañándoles aquí en Entretiempo en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM y RadioUDEC.cl. Vamos a la música, escuchamos a una banda que va a estar este fin de semana en el Festival Rec y con una canción que está asociada también al deporte. Escuchamos a Denver con el tema Revista de Gimnasia y ya volvemos con más.
Y música tecno. Espera, prenda los aros de fuego. Oh, oh. Los valientes saltan los primeros. Broncearán sus bíceps en el fuego. Entrenando un semestre entero. Por tus fans.
Seguimos acompañándoles aquí en Entretiempo en Radio Universidad de Concepción. Lo habíamos anticipado, conversamos con una leyenda en esta primera edición de Entretiempo, con Federico Olduayen, arquero histórico de Fútbol UDEC, de la Universidad de Concepción, quien este año volvió al plantel universitario, esta vez como preparador de arqueros del cuerpo técnico de Darío Lema. Escuchemos esa conversación con un referente del campanil como Federico Olduayen.
Estamos en los campos deportivos de la Universidad de Concepción. Nuestro programa Entretiempo para conversar con una leyenda de la Universidad de Concepción. Dentro de este programa conversamos con quienes han sido protagonistas del plantel del campanil. Y estamos conversando con Federico Olduayen, portero durante muchos años y actual preparador, ¿cierto?, del equipo en el banco y también justamente encargado de los porteros, ¿no? ¿Cómo estás, Federico? Qué gusto de saludarlo. Muy buenos días.
Bueno, Sergio, muy buenos días y bueno, mucho gusto de que me tengan presente primero que nada y bueno, muy agradecido y bueno, como siempre a las órdenes y como le vuelvo a repetir, muy contento que esté acá.
Se siente leyenda del campanil, fueron 5 años, ¿eh? Fueron títulos también, hubo un título para ahí.
Sí, yo no sé si, bueno, para tanto, pero bueno, sí me siento reconfortado y también muy querido por la gente, porque se lograron, como dice usted, cosas importantes en ese momento, en pleno crecimiento de la... del club, de la universidad, en la rama fútbol, ¿no? Y bueno, uno después, durante el tiempo y en esta vuelta va recogiendo cariño, pero no sé si tanto para la leyenda, pero bueno, la satisfacción de haber hecho las cosas bien.
Claro, año 2008, una Copa Chile, ¿eh? Tremendo título, sin duda un buen recuerdo. Y ahora, trabajando nuevamente en el campanil, me imagino una doble satisfacción, trabajando lo que le gusta y me parece con los colores que le gustan, ¿no?
Sí, para mí, bueno, lo dije en otros espacios que al momento que recibí la llamada de que me contaran conmigo para un nuevo proyecto en un momento difícil del club, ¿verdad? No lo dudé en ningún momento, como les comenté yo, no sé la decisión ni se la pregunté a mi señora, solo la tomé porque la verdad que, bueno, hay muchos recuerdos, muchas instancias bonitas y donde uno dejó tantos amigos, tantos momentos buenos, siempre hacía volver. Me tocó ahora del otro lado, ¿verdad? Y bueno, la felicidad y la tranquilidad de poder estar acá y encarar una nueva etapa del club que es igual o más importante que las anteriores. Y bueno, de hacer las cosas bien y seguir sumando. Yo siempre dije, yo cuando estaba adentro siempre quería sumar y bueno, ahora que estoy del otro lado también y poder volver a, ojalá, posicionar a la universidad donde pienso yo que corresponde, que es en la primera categoría de fútbol chileno.
Claro, sin duda que para Federico Olduayen debe ser motivo de satisfacción llegar desde su Uruguay natal. ¿Hace cuánto tiempo que está en Chile, Federico?
Y ya estamos rondando los 19 años.
¿Hijos chilenos?
Sí, tengo 3, tengo 2 uruguayos, yeah. Grandes ya, Gastón y Lucía, que ya también mi abuelo, que me pone una alegría inmensa, y después tengo Mateo, Emilia y Celeste, que ellos son chilenos también, son más pequeños, ¿no?
Claro, la idea, me imagino, es permanecer acá. Aquí le han entregado cariño, reconocimiento, respeto también por su labor.
Sí, una de las cosas también donde ya esto, más allá de lo deportivo y el proyecto de club, también hay un proyecto de familia, donde ojalá podamos, de la mano de los buenos resultados y todo, y el crecimiento del club, que también uno como familia poder asentarse y poder proyectarse en el tiempo y siendo siempre siendo un aporte, ¿no? Y desde el lado nuestro, pero también, como le decía, hay un proyecto familiar que ojalá lo podamos llevar adelante por muchísimo tiempo.
Claro, en la época que estuvo Federico Olduayen acá en la universidad había mucha efervescencia, mucho respaldo también, se ha ido perdiendo un poco, pero la idea es recuperar poco a poco a la hinchada, ¿cierto? Recuperar un poco a la afición, recuperar también campañas, en fin, y lograr estar en lo más alto del fútbol chileno, me estaba comentando, ¿no?
Sí, ese es el objetivo. Yo que viví otros años, como dice usted, donde había mucho fervor y Yo le decía y hablaba con los profes también que ha llegado ahora y le decía que este club siempre, más allá de que, como dicen todos, no fue de tantos seguidores, eso, pero siempre tuvo buenas campañas, tuvo y eso también te genera una mística de ser un club muy sólido, muy ordenado, muy prolijo, con buenos jugadores, con muy buenas campañas, que eso nos llevaron a conseguir cosas, y hay que recuperar todo eso, ¿no? Hay que volver a reencantar al hincha, como siempre digo, esta es tarea de todos, no solo de nosotros, adentro de la cancha, los jugadores, sino que también es de los hinchas que lo necesitamos a todos y volver a recobrar esos momentos, ¿no? Y que la U de Conce vuelva a sus años de competencia, ¿no? De competir.
Claro, evidentemente.
De ser un real competidor, más allá de ganar o perder, pero siempre ser animador, siempre estar luchando por objetivos importantes. Como siempre digo, a veces se da, a veces no, pero tenemos que retomar ese camino y ojalá lo podamos hacer. Tenemos muchas tareas, lo sabemos, pero bueno, empecemos. Ojalá ya empezar a solidificar todo esto desde el lado de los resultados, ¿no?
Bueno, Federico, ha sido un agrado tomar contacto con usted. Muchas gracias por darme estos minutos aquí en el campo deportivo, en los campos deportivos del Campanil. Camilo Penco, muchas gracias por este contacto y bueno, que sea una muy, muy buena campaña, buena temporada.
Bueno, yo le agradezco primero que nada a usted por la atención, la verdad, como le dije antes, por tenerme presente. Bueno, muy agradecido y bueno, ojalá no. Nos acompañen, necesitamos de todo y bueno, como siempre, a las órdenes.
Que esté bien, chao Federico.
Bueno, muchas gracias.
Ahí escuchábamos la conversación de Sergio Morales con Federico Olduay en este referente del fútbol UDEC que volvió para la temporada 2024 como parte del cuerpo técnico de Darío Lehmann, una universidad que ya después de la primera victoria espera seguir repuntando en la tabla con el sueño del ascenso ahí en la mira.
Había buen ánimo, estuve en el entrenamiento de la mañana, estaban entrenando los que no jugaron anoche, pero muchos titulares también que en más de alguna ocasión, en varias ocasiones han estado defendiendo el Campanil. Había buen ánimo en la parte de técnica, estaba el señor Darío Lema y bueno, fui a conversar ahí con Federico Olduayen y la nota ya la escuchamos y fue muy, muy agradable sin duda.
Una de las leyendas con las que queremos conversar aquí en Entretiempo en Radio UDEC. Antes de despedirnos, repasemos la situación del básquetbol. Universidad de Concepción anotó dos victorias aquí en la Casa del Deporte y se prepara, sufriendo, pero ya está preparándose para viaje al sur este fin de semana. Temuco y Valdivia, las dos estaciones para esta temporada que ha sido más compleja de lo previsto.
Evidentemente, ha tenido ya tres derrotas en 12 partidos. Marcha en el sexto lugar de la tabla detrás de Abancud, que es el líder con 26 también para Español de Osorno. Las Ánimas, tercera ubicación con 25, 24 para Los Leones, siempre protagonista, 23 para Puerto Varas, el Atlético de Puerto Varas en la quinta ubicación y sexto Universidad de Concepción. Interesa estar dentro de los 8 para quedar en los playoffs, porque ahí sí comienza el verdadero torneo para tratar de lograr, ¿por qué no?, el tetracampeonato.
Claro, un equipo que uno supone que va a estar en esos playoffs y ahí cambia la situación. Debería imponerse o por lo menos mostrar un poco más de lo que se ha visto en esta fase que ha sido más compleja de lo previsto. Y antes de terminar este primer capítulo de Entretiempo, una mención también al desempeño del remo que está representando arrasando, a Chile en el sudamericano. Arrasando en la primera jornada, ya habían llegado buenas noticias de las fases previas con la clasificación a los Juegos Olímpicos de la dupla de Ever Sangüesa y el sanpedrino César Avaroa, y se ha mantenido eso. 11 medallas en la primera jornada de competencias. Queda todavía una más programada para miércoles, pero lo que queda en evidencia es el gran nivel que está mostrando el remo chileno, que nos hace soñar, ¿por qué no?, con alguna medalla en París 2024.
Puede ser. Bueno, y las primeras en competir hoy día fueron Antonio y Melita, que lograron el primer oro para Chile. Y después vino también el single ligero masculino, oro también para Chile, ¿cierto? Con Ever Sangüesa y, en fin, una larga lista de oros, bronce, y plata también, por ahí un cuarto lugar, pero arrasó sin duda en esta primera jornada.
París 2024 va a ser uno de los temas en los que vamos a estar atentos durante estos meses, la cita olímpica que sin duda va a marcar el año deportivo, y vamos a estar llevando detalles, tratando de conocer más de quiénes van a representar a Chile en esa cita aquí en Entretiempo, en Radio Universidad de Concepción, cada semana, cada martes, junto a Sergio Morales Lagos.
Nos vamos entonces.
Nos vamos, sí. Que tengan una muy buena semana. Será hasta el próximo martes a través del 95.1 FM y en radioudec.cl. Hasta pronto.
Que estén bien, chao, chao.
Entretiempo. Cada semana revisamos la actualidad del deporte en todas sus disciplinas y conversamos a fondo con sus protagonistas.